We think about them anyway. Yeah.
2:30, señoras, señores, buenos días. ¿Por qué tanto aparece en la vuelta, Marichal?
Y por el tema que vamos a hablar hoy, que viene emparchado.
Aquí tiene un ojo tapado.
Claro que sí.
También nuestro operador en el día de hoy.
Sí, el pájaro Fernández. Vino con una pata de palo.
Y usted vino con un cristal de su lente pintado de negro.
Exacto, y con un loro en el hombro.
Ajá, vamos a hablar de películas de piratas, eso lo entiende, con todo esto.
No, de piratería, sí, pero no de fílmica, sino que tiene que ver ya con la propiedad intelectual.
O sea, vamos a hablar de los DVDs que se venden en las ferias.
Exacto.
De lo que se saca en internet gratis. De la música que se escucha de garrón, ¿eso?
Sí.
De los libros que se fotocopian, tal vez.
Bueno, también ingresan dentro de la piratería, aunque de otra manera, de una manera no tan general como lo que hace internet, ¿no? Las nuevas tecnologías generan nuevos incertidumbres y problemas.
El rol de la tecnología en esto, ¿no?
Claro.
¿Cómo acelera las discusiones? Todo el mundo está en la polémica de si vale o no vale, qué derecho de propiedad intelectual hay sobre cada cosa. Uh-huh. Es tremenda esta discusión.
Sí.
¿Y a quién invitamos?
Para hablar del tema invitamos a Beatriz Bugallo, Gonzalo Frasca y Juan Grompone.
Bien, Grompone, fundador de 2030, no hay que presentarlo, ¿verdad?
Exacto. Le cuento sobre
Beatriz. Es la primera vez que viene a 2030. Sí. ¿Escucha 2030 usted, los domingos?
Es de mañana, me dijeron.
Sí, claro, está de mañana ahora.
Sí, de mañana siempre, quiero decir.
No la escucha, no, lamentable.
¿Y cree que le cuente sobre Beatriz?
Sí.
Bueno, es abogada y escribana, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, máster en Propiedad Intelectual, Universidad de Alicante, España, doctora en Derecho, IDIUS, Universidad de Santiago de Compostela, España. Ingresó a la carrera docente en la cátedra de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho en la UDELAR en 1989. Actualmente es profesora adscripta a dicha cátedra y docente grado 4 en Derecho Privado 4 y 5, Derecho Comercial, y en Derecho de la Empresa de la Carrera Relaciones Laborales. Dicta y coordina diversos cursos de posgrado de la Facultad de Derecho. Es profesora de Derecho Comercial y de Propiedad Intelectual en el grado y en cursos máster de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, docente de Propiedad Intelectual en el Centro de Diseño Industrial, Ministerio de Educación y Cultura. Escribió además diversos libros y artículos publicados en Uruguay y en el exterior. Desempeña su actividad profesional en el estudio de Freitas, Aguerre, Balsa, Bugallo y Asociados, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual. Su hobby es leer, internet y pintar. Es de Nacional y afuera de nuestras fronteras, del Real Madrid.
Se siente bastante española.
Debe estar mucho por ahí, leer, y Real Madrid es un gran cuadro en todo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Un cuadro mundial.
Y en esa afinidad con Nacional, además camisetas blancas.
Yo que sé, puede ser.
¿Qué tema musical eligió? Empecemos por algo suave.
Elegí dos. Elegí dos, porque me gustan siempre, cualquiera. Y los de hoy es uno de Carly Simon, Anticipation. Y después traje de dúos de Nasser y varios, que ahí me gustan muchísimo. Yo sugerí que me gustaba uno con León Gieco y otro con Teresa Parodi. Cualquiera de los dos me gusta.
Bien, ¿tienes tiempo de escuchar música con todo esto?
Sí.
¿Acumulas grados en las facultades? ¿Qué haces?
Bueno, estudio y trabajo.
¿Y defiende con uñas y dientes los derechos de autor?
Bueno, soy militante de la propiedad intelectual. En Santiago de Compostela, que hice mi doctorado, que ahí está en el Instituto de Derecho Industrial, mi tutor de tesis, que es muy famoso en el mundo de allá, que es Gómez Segade, siempre me dice en broma que soy como la peregrina de la propiedad intelectual, ¿no? Porque vamos a una charla acá, un curso en tal país, un curso en tal otro. Entonces, sí, la peregrina de la propiedad intelectual.
¿No sé de qué trabajo? ¿Son legales?
Por supuesto.
¿No compra nunca ilegales?
No, porque me muero de vergüenza.
Es más, si la reconoce.
No, en el software, además, siempre, sobre todo el que muestro, no, pero que sea perfecto lo que compro, porque es horrible, como ha pasado, ¿no? Que uno se entera. Que van a hablar de propiedad intelectual y resulta que no tiene licencia, ¿no? Cuido que
acá tengo un titular del Observador que dice: policía requisó software con licencia vencida en un foro contra la piratería. Pasó acá en junio, el 18 de junio, en Uruguay. Quedaron bastante pegados.
Usted bueno, en Chile hubo un escándalo a principio de este año, que la gente de las GAE, perdón, de la Sociedad de Autores de allá, no sé si lo habrán escuchado por internet, porque fueron a dar una charla sobre piratería a Valparaíso. Llevaron un laptop de la sociedad. Estaban, la charla, era mucha gente antipropiedad intelectual que estaban asistiendo. Abren el laptop, conectan y aparece ese warning que dice que no tiene licencia, que no tiene licencia. Él tuvo que renunciar el presidente de la sociedad, el gerente general, sumarios, así, una investigación, porque, vamos, y tenían tres o cuatro, que, bueno, no me acuerdo si era licencia vencida o qué, porque esa parte no, pero, vamos, no se puede. El que está en el tema, además, si tiene convicción, tiene que cuidar eso, ¿no?
Acá en Uruguay fue de comedia, un muchacho dijo, bueno, pero están pasando algo que es trucho. Y había gente de Interpol.
Está en YouTube, el video.
¿Estuviste?
No, en YouTube. Uno puede buscar en YouTube el video y aparece.
Y aparece toda la situación.
Sí.
Y hubo gente de Interpol y había gente de jefatura y terminó equipos raptados, en fin, una situación de lo más violenta. ¿Se podrá combatir? ¿Qué es la piratería?
Bueno, eso quería arrancar para estar de acuerdo en las expresiones. Quería comentar con ellos, con Frasca y con Grompone. Porque uno a veces dice piratería y piratería no es todo acto no autorizado en la forma que nosotros lo denominamos. Piratería es cuando alguien, además de utilizar sin autorización del titular de derechos una obra, la explota comercialmente, es decir, hace una industria en torno a algo que es trabajo de otro.
Bien, un suspiro de alivio en todo el equipo que está acá y en todo el universo que nos está escuchando. ¿A quién más invitamos?
También tenemos a Gonzalo Frasca, que es desarrollador, investigador y emprendedor en el área de los videojuegos. Es cofundador de Powerful Robots. Recordemos que esta empresa hizo un videojuego para Cartoon Network que alcanzó más de 13 millones de cuentas de jugador-actor. Los de Cartoon Network lo describieron como nuestro éxito de juego más grande en nuestra historia. Sí, imagínense. Estudió comunicación social, especializándose en cine y video en la Universidad Católica de Montevideo. Tiene un doctorado en estudios de videojuego en la Universidad de Copenhague y un máster de ciencia en el diseño de información en el Instituto Tecnológico de Georgia. Antes de dedicarse por completo a los videojuegos, trabajó en publicidad, trabajó para la empresa Cartoon Network y fue editor de ciencia y tecnología para el sitio web en español de CNN. También es hincha de Nacional y le gusta ir a comprar chucherías a la feria de Tristán Narvaja. Tiene una columna además los martes en la mañana del Espectador.
¿Compra DVDs o CDs?
El otro día estuve comprando cassettes, pero para usarlos como para unas artesanías que estaba haciendo, de Sergio Dalma conseguí. Tiré la cinta, ¿no? Lo que quería era la parte de plástico. Ajá. Pero son formatos obsoletos. Encontré un 8-track también de Zita Rosa, el otro día estaba hablando de eso. Un cartucho, ¿no? De los primeros, que era la competencia del cassette que no logró despegar, pero después discos, vinilos, esas cosas no. Y CD ni hablar, el CD no se puede comprar en la feria, están todos guayados. Y además es una tecnología absolutamente obsoleta, ¿no? El compact disc tiene ya como 20 años, ¿no?
Usted debe ser de los pocos uruguayos, porque estaba comentando que ya lee libros.
Ah, de manera electrónica sí. Quería contar igual, la última vez que compré un CD, ¿qué fue lo que me pasó? La última vez que compré un CD fue en el Corte Inglés en Madrid, una compilación de los Rodríguez, que siempre quise tener, que me costó 26 euros. Y llegué a mi casa, lo pongo, y en la computadora no andaba, estaba protegido contra copia. Entonces no funcionaba en la computadora. Yo lo quería pasar al iPod además, porque no, o sea, escuchar en la computadora una cosa. Y no logré, tuve que meterme en un foro de internet, pasé como 65, 70 minutos tratando de romper la protección, una cosa que yo había comprado legalmente, y al final, después de mucho esfuerzo, pude ponerlo en el iPod y escucharlo. Pero a partir de ahí no compré nunca más música, porque me parece que es una tomadura de pelo las protecciones, en CD, ¿no? Las protecciones, o sea, uno hace las cosas bien y termina siendo perjudicado.
Fue considerado ilegal ese tipo de protección.
Sí, lo sé, pero es una muestra de cómo la industria está atrasada décadas en mentalidad, tratando de sostener modelos económicos que no son...
Seguramente lo otro, la piratería.
Sí, es un poco más complicado, ¿no?
Sí. Tenemos que ir al corte porque aquí sí la cosa es bastante rígida. Or just chasing after some finer day. 6:30, señoras y señores. Marichal, ¿cómo hace la gente para comunicarse y opinar sobre el tema que estamos hablando?
Bueno, puede mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, puede mandar SMS a 095-000-810, y si quiere leer un artículo de buena calidad, puede hacerlo en la tarde, ¿no? Puede hacerlo entrando a www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número, y además tienen que acordarse de poner www al principio.
¿Usted está defendiendo eso porque está trabajando activamente en esa página?
Por supuesto, por supuesto.
Junto con Isabel Viana son los encargados de esa página.
Sí, 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 sí. Pero igual tiene gran calidad los artículos, eso no va antes. O sea,
es una cosa defendible. Es...
Claro, sí, sí, sí.
Fresca, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué música?
Estamos escuchando el tema de la serie Marco de los Apeninos a los Andes, una serie japonesa que se emitía en los años 80, que creo que la serie es el 79, no estoy del todo seguro. Un clásico que la gente de más de 30 años seguramente reconozca y llore. Y lo traje para llorar.
¿Usted está lagrimiando o no?
Yo, a mí se me cayeron ya lagrimones, ya, solo pensar en Marco.
Ahora, ¿de qué estamos hablando? Porque enunciamos piratería.
Ay, le bajé a internet el tema, ¿eh? Porque no se consigue por ninguno. Oh, yo tenía el disco, pero no tenía pasadiscos.
¿Será un delito eso?
No sé. Sí, que me estén esperando abajo. Confieso, copié una canción de para niños de 6 años. Tengo el disco igual en casa, ojo. El vinilo, no tengo cómo leerlo. Ya pagué por él, o por lo menos lo pagaron mis padres.
Pagó alguna vez por él, está bien. Estamos hablando de algo muy genérico, pero no sabemos si estamos hablando de protección, de derechos de autor, de producción intelectual, si estamos hablando de invenciones, si estamos hablando de patentes. Aunque sospecho que todo esto tiene una raíz histórica común, Juan.
Sí, yo creo que todo esto arranca en la Edad Media, ¿no? Es decir, arranca en la Edad Media, las corporaciones se aseguraban la protección de sus conocimientos por la vía del secreto. Simplemente había que pagar peaje para hacer llegar a maestro y conocer los secretos. Con la sociedad capitalista se convirtió en el sistema de patentes, es decir, se creó un mecanismo por el cual uno podía patentar el secreto industrial, y esa patente de alguna manera lo protegía del uso de esos derechos, ¿verdad? Pero esto inmediatamente empezaron a tener limitaciones muy importantes a medida que se desarrolló la industria capitalista. Por ejemplo, patentar significa, al mismo tiempo que obtener una protección, publicar cómo se hace. De modo que está hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Es decir, tengo la protección, pero estoy contando a todos cómo es, qué es lo que estoy haciendo. De modo que eso no sirve en muchos casos. En segundo lugar, son a término. Las patentes se patentaban por un cierto periodo, de modo que se terminaba la patente y se acababa todo. Y en tercer lugar, había otras cosas no patentables. Por ejemplo, las fórmulas matemáticas no eran patentables. Y eso lo decidieron en una época remota, porque las fórmulas matemáticas son lo mismo que los algoritmos de computadora. De modo que ahí armaron un gran lío. Al no poderse patentar las fórmulas matemáticas, tampoco se podían patentar los programas de computadora.
Si me permite, Juan, le voy a leer en la ley actual uruguaya qué cosas no se pueden tomar como inventos ni patentar. ¿Sí? Algunas de las cosas. Descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, plantas y animales, excepto los microorganismos. Y los procedimientos biológicos, no se pueden patentar, para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos. Vaya a saber. Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o fiscalización. Los programas de computación considerados aisladamente. Las diferentes formas de reproducir informaciones, el material biológico y genético, como existe en la naturaleza, modificado si se puede patentar.
Sí, las bacterias son patentables. Bueno, y dentro de las tantas cosas que no son patentables, está también algo que creó la sociedad de la información, además de los programas, que es lo que en inglés se llama el look and feel, el aspecto que tienen las cosas, es decir, la manera como se presentó. Por ejemplo, el manejo de la interfaz gráfica de las computadoras fue originalmente de Xerox. Luego lo tomó Apple en forma no muy clara.
Como
y luego lo tomó
licencia.
Y luego no en una forma no muy clara lo tomó.
Y no, pagó $1,000,000 igual Jobs para entrar a cero.
Sí, sí. Pero
¿cómo es la historia?
Caramba.
Y luego fue Windows que también tomó ese look and feel, y hay grandes polémicas sobre cómo se protege, y porque eso es lo más valioso, ¿no? Es decir, si yo hago una versión igualita pero por mi cuenta, entonces obtengo el resultado más importante y sin embargo no tengo la protección. Bien, entonces esto
es, eso es paciente, más importante que el proceso.
Claro, que viendo lo que hace, uno lo imita y lo hace de vuelta, lo escribe de vuelta con otro programador y se acabó.
Frasca dice que sí también.
Sí, totalmente. El software, claro, pasa eso.
Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los descubrimientos, los objetos tecnológicos de la era y de la informática desbordaron completamente el sistema de patentes. Y por lo tanto, el sistema de patentes entró en crisis en una cantidad de aspectos, como lo entró la bacteria, por ejemplo. Y como no lo entró en la industria de los medicamentos, porque los medicamentos se exige poner que tienen. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, el último bastión de la patente son los medicamentos. Pero a mí yo quiero empezar en otras cosas.
Porque no entendí bien. Entonces, usted dice, cuando hay que explicitar, no conviene industrialmente, porque se va a copiar igual.
Claro.
Entonces, lo que se hace actualmente es más bien no patentar.
No guardar el secreto, claro, conservar el secreto.
Salvo los laboratorios que producen medicamentos que tienen obligación de decir.
Tienen obligación de decir que tienen medicamento. Y entonces, por eso, las leyes, hay un problema muy delicado en el área del medicamento, precisamente. Que todo eso son autores, porque en definitiva tenemos que pensar que los derechos de autor más importantes, los más importantes que para la humanidad, son los científicos. Y sin embargo, esos derechos de autor no están garantizados. Es decir, el científico que publica un trabajo no tiene ningún derecho. Es más aún, la editorial que lo publica vende el artículo y no le paga nada al autor que hizo la investigación.
¿Cómo no le paga nada? ¿Por qué?
No le paga absolutamente nada.
Yo he publicado por más de una docena de artículos y nunca vi un peso por ninguno de los artículos científicos que he publicado.
Claro,
eso es así.
Los artículos científicos, que son casi lo más valioso que produce la humanidad, no están protegidos por ningún tipo de derecho.
Porque ustedes aceptaron esas reglas en cualquier revista.
Lo que pasa es que para publicar, generalmente, las editoriales, que son todos unos bandidos,
unos piratas.
Como dijo un hombre sabio,
excluye a las editoriales uruguayas de esa forma.
Capaz, no, pero el tema es que, o sea, publicar libros nunca fue negocio, salvo para, igual que la música, ¿no? Salvo para 5 o 6 autores. ¿No? Negocio de verdad de hacer mucho dinero y en los hechos, tanto con la música como ahora, o sea, la tecnología cambió las leyes, ya sea uruguayas o internacionales, lamentablemente no están adaptadas a la situación de facto que introdujo la tecnología. Y lo que sucedió es que tanto con la música, que ahora los músicos, el modelo de negocio de ellos es más hacer conciertos y vender merchandising que los royalties de los CDs.
Dígaselo a los olimareños, con los 3 recitales que hicieron en Uruguay y Argentina, posiblemente.
Han vendido más, claro. Y está bien, ellos lo tienen bien merecido.
Creo, sospecho que redondearon.
Pero con los libros pasa lo mismo.
De $500,000.
O sea, los autores.
Seguramente en derechos de autor no cobraron eso en Uruguay.
No, por supuesto. Con los libros pasa lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, como investigador académico, o sea. Me es mejor negocio, no vivo de eso, pero digo, dar charlas basado en mis publicaciones que lo que generen las publicaciones científicas. Eso estamos hablando de $5 contra 500.
Bueno, yo que quiero llevar a Grompone por todas partes del país, contratarlos para hacer una gira de charlas, y Grompone me dice que no. Es la manera de hacer plata, Grompone.
Yo creo que en fin, lo que estaba tratando de mostrar es los agujeros que tiene la protección del derecho a autor, tomando el autor en genérico, es decir, autor es el científico, autor es el pintor, autor es el creador de música, es el ejecutante de música, en fin, todos son autores de distinto menor grado, y algunos poquitos están protegidos y otros no, ¿no? Y quiero recordar una frase de Marx. A mí me gusta citar a Marx porque como nadie se anima a citarlo, a mí me gusta citarlo. Marx tiene una frase muy linda sobre los derechos de autor, que decía: Milton escribió El Paraíso Perdido así como el gusano de seda hace su capullo.
Por necesidad, quiere decir eso, por impulso vital.
Eso quiere decir que nunca tuvo la menor intención de convertirlo en un objeto comercial. Es decir, que fue como un fenómeno espontáneo de la naturaleza. Le salió de adentro El Paraíso Perdido y listo. Y todos los demás que vinieron detrás fueron los que cobraron. Milton no cobró nada por todo eso.
¿Qué visión? Entonces, más idealista.
Esa visión de Marx venía para mostrar cómo la sociedad capitalista crea la industria del derecho de autor. Por ejemplo, con los folletineros. Es decir, Balzac le vendía a una editorial sus folletines y la editorial le pagaba y hacía su negocio con todo eso.
Enseguida volvemos con este tema, tenemos que ir al corte. Porque Bugallo tiene algunas apreciaciones sobre este tema del nacimiento.
Sí, de yo voy sacando el sable para
sacar
a los piratas.
Pero creo que vamos a hablar un poco de historia también, de cómo nació esto. ¿Vamos al corte?
Vamos al corte.
Vive nuestro amigo Marco en una humilde morada. Se levanta.
Señoras y señores, estamos en 2030. De a poco se van sacando los parches. No sé si porque se aburrió el tema, ¿verdad? ¿A quién se le aburrió el tema? ¿Qué pasó?
Sí, puede ser.
Se está corriendo parches y mirando con el otro ojo también. Parece que ya no está
más. Se puso más interesante.
Perdió encanto la piratería con esta discusión, me parece. ¿Qué tema estamos escuchando, Juan?
Esto no es un tema, esto es la gran sonata de Beethoven, la enorme sonata de Beethoven, llamado, conocida con el nombre de Hammerklavier, que quiere decir piano simplemente. Es la sonata número 26. Yo entiendo que es la cumbre de la música pianística de todos los tiempos, y es una sonata que Beethoven escribió como el gusano de seda hace su capullo, es decir, porque esa sonata no se la vendió a nadie, no tenía mecenas. Y él dice tristemente, qué horrible que es tener que trabajar para ganarse el pan. Dice, esta la escribí, esto era como su confesión de qué miserable soy, qué mal vivo, que soy sordo, ni siquiera la puedo oír esta sonata. Es decir, esta sonata es una sonata, es posiblemente la obra cumbre de la música pianística, por la cual Beethoven nunca cobró un penique, ¿no? Y sin embargo, fue escrita para él de forma espontánea, ¿no? Por eso la quiero traer como recuerdo.
Usted, Juan, también tiene sus capullitos de seda tejidos. Tiene algunas publicaciones en internet que la gente accede.
Unas cuantas.
Sin ningún problema.
Sí, sí, claro.
Incluso cosas que no se acceden en papel se acceden en internet.
Sí, inclusive inéditos y cosas por el estilo.
Protesto frente a su política de apertura. Protesto enérgicamente.
¿Y por qué protesto?
Porque va contra mis intereses.
Ah, los hay intereses que reconocer de una editorial. Que Canalda como editorial paga los derechos de... Yo puedo ser testigo de eso.
Estamos hablando de la historia, apuntes históricos estamos haciendo, y cómo se origina todo este enredo que ahora con la velocidad de internet se hace muy difícil de discernir. Juan decía que en principio fueron las patentes, pero que ya las patentes están en un serio riesgo, salvo en los laboratorios, más bien. La cuestión es tener un secreto industrial, explotarlo, tratar de que nadie se entere, ni patentarlo. Se origina hace muchos años todo esto, ¿verdad, Hugo?
Sí, bueno, hay distintos tipos de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, cuando uno habla del autor, del derecho del autor del goce estético, en realidad, desde que hay una persona que se reconoce como autor, ha habido en la historia problemas de piratería en el sentido de explotación y de apropiación o plagio. O sea, siempre solemos decir, bueno, en materia de autores, en las églogas de Marcial, año 70 antes de Cristo, Marcial dedica varias de sus piezas a decir, Fidentino, si quieres una poesía mía, págala. Porque se ve que tenía un competidor, que era este, que le tomaba lo de él, no decía, y obviamente el concepto de pagar era, pero lo pueden leer fácilmente. Y otras veces, Shakespeare
es bueno, un ejemplo.
Es claro. Y el tema de origen mismo de la propiedad intelectual, como hoy denominamos a tan vasto conjunto de creaciones protegidas, tiene que ver con la tecnología. Es decir, cuando comienza a desarrollarse la necesidad de controlar la velocidad, el ritmo de explotación y la facilidad con la cual se puede reproducir las creaciones, bueno, entonces el derecho comienza a ir adaptando ciertos principios que venían existiendo. Pero quería hacer un pequeño apunte a lo de historias de patentes que mencionaba, seguramente por la rapidez. Todo surge como primer paso de propiedad intelectual en un acto del poder, en un acto del monarca. Es decir, lo que hacía el rey de Inglaterra era, en vez de devolver los préstamos, en vez de pagar los ejércitos que los nobles le facilitaban para su trabajo, para su relacionamiento internacional, ¿qué hacía él? Le daba una patente de invención, es decir, le daba un monopolio de explotación industrial de algo. Entonces, el Parlamento inglés elaboró lo que es prácticamente hoy el sistema de patentes como forma de controlar al rey. Hizo la primera ley de patentes. Entonces puso plazo, puso condiciones, la novedad como condición. Luego, el sistema capitalista, es decir, el sistema empresarial, lo que hace, a través de la organización empresarial, se organiza la explotación, ¿no? Y ahí vienen otra cantidad de variantes, el tema internacional y el tema ultrafronterizo y todo eso. Pero eso es un hecho de que el origen fue el Parlamento inglés diciendo, momento, no puedes, que tantas veces lo he hecho, no puedo hacer solo lo que quiera. Luego, lo que quería destacar en otro sector, que es el de derecho de autor, quería destacar que la tecnología permanentemente ha ofrecido un desafío y una necesidad de adaptación. De los más dramáticos que ha generado en la historia, por ejemplo, el tocadisco, es decir, todo esto de poner la música con el perro de su amo escuchando, ¿no? Esa tecnología fue tremenda a nivel de trabajo y de empleo. Es decir, en su momento, uno de los episodios más destacados es Viena, toda la zona centroeuropea y la afición musical. Todos los lugares había gente tocando violines, música todo el tiempo, bueno, en todos lados. Bueno, aparece la posibilidad de reproducir música sin alguien ahí pagándole que tocaba, crisis de trabajo. Por algo, el convenio de Roma, que protege a los intérpretes, a los artistas intérpretes y a los artistas ejecutantes, aparece no solo con el impulso de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sino también de UNESCO, tema cultural, y la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ese fue otro momento crítico del tema tecnología, propiedad intelectual, y luego todo el concepto de los derechos que aparecen en torno a un soporte. Y una cantidad de cosas que hoy son problema para el mundo digital y para las nuevas tecnologías, vienen o derivan de que la ley ha estado organizada a través del soporte, pensando en que la creación intelectual circula en un soporte. Y muchas decisiones criticables de la industria no han sido por el creador, mucho menos por el autor, sino por el distribuidor, que es el que se queda sin nada, el que se ha venido, aquí ha venido retrasando, digamos, mucho de los avances y del acceso.
Es el que tiene derecho al lobby, ¿no? El que hace las leyes.
Bueno,
sí,
claro. El que es el intermediario, el que no hace nada.
Es el intermediario.
Que le paga a los que votan.
En el mundo de soporte hizo mucho, porque hacía llegar. El tema es cómo permitir o cómo facilitar, o si hay que facilitar o no, yo creo que no, porque siempre hay caminos, ese cambio de ese señor que vivía del soporte y que ahora es absurdo que piense que va a vivir igual, no para destruirlo, pero me refiero que no, ya no es lo mismo.
Tiene que ser un desempleado igual que los violinistas,
igual que
lo
pasa
es,
en todo
es
el mundo,
que
¿no? Todos que nos quedamos sin trabajo.
Es que lo cambia. es que lo es. Lo que pasa es que
no, pero todavía no.
Redes.
Estamos hablando
lo está haciendo
de corporaciones
porque
muy 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 poderosas que justamente están haciendo lobby para cambiar las leyes existentes, tratar de ajustar más. Y es una batalla perdida. La música ya se dio cuenta y están desapareciendo. Y el cine, el otro día estaba hablando justamente con un amigo que está muy metido en el tema de software, y me decía, el cine, tal como lo conocemos, no hay más remedio que va a desaparecer.
Ah, por supuesto.
¿Por qué? Porque, o sea, el tema de soporte cambió antes, pero ahora el cambio es radical, es ontológico. Ahora la reproducción es perfecta. O sea, yo no necesito ni siquiera un aparato para copiar exactamente.
O sea, no es sensor round.
Entonces, y la industria cultural se va a adaptar a eso, y algunas cosas que conocemos van a desaparecer y otras van a surgir, y sobreviviremos, y a la larga yo creo que es mejor porque es más democrático. O sea, porque hoy, yo cuando empecé a hacer mi primera tesis, me llegaron 3 libros de Amazon, ¿ah? Y me costó una fortuna, y tenía que esperar 4 o 5 semanas si no quedaban en la aduana. Ahora, hablando de los artículos, ¿no? O sea, los artículos que yo necesito, o los que escribo yo, están en PDF disponibles a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a mí me conviene que un artículo que se usa en una universidad para enseñar, bueno, en el caso mío, videojuegos, lo pueda leer la gente de Colombia, lo pueda leer la gente de China, y además, las traducciones las hacen, a veces me piden permiso, a veces no. A mí lo que me interesa es que la información sea libre y que llegue a la mayor cantidad de gente, y como negocio, para mí, personal, para subsistir, me va a beneficiar mejor eso, tener un mercado de 1.000 millones de personas que tener un mercado de 500.
Bien, yo aclaro, por si quedó alguna duda, que comparto la política de Grompone de publicar cuanto más se puede en Internet, me parece muy buena, pese a que momentáneamente haya contradicción con la venta de papel impreso, que creo que en definitiva el tiempo va a solucionar de otra manera.
Y los árboles.
Y no gastando.
Los árboles agradecidos.
Se va a solucionar de otra manera, creo. Aunque quizá demore más que lo que está pasando en la música y lo que está pasando con el cine, ¿no?
Es otro fenómeno.
Los grandes sellos discográficos se sienten muy molestos con todo lo que está pasando.
Y tuvieron plata dulce durante décadas y décadas y décadas.
Ajá. Hay un tema que muchas veces lo critican desde las nuevas tecnologías, pero creo que es el camino de gestión y de respeto del trabajo del autor que va a terminar predominando, que es el famoso tema del canon por la copia privada, que en Uruguay no tenemos ni siquiera excepción de copia privada. ¿Qué es esto? Partiendo de la base de que la tecnología impide hoy, con esa accesibilidad, controlar y cobrar cada uso, y como hay una especie de, se llama, de socialización del uso de la creación intelectual, así también, y si quieren lo explico en un ratito, así también hay un cobro de un canon, de un poquitito que paga cada uno que utiliza ciertas cosas.
Por ejemplo, no luchar para que no se fotocopien los libros, decir que no se fotocopien.
La fotocopia cuesta un poquitito más, el disco duro cuesta un poquitito más.
No, es muy poquito. Tiene una incidencia menor que cualquier otro insumo que tenga cualquier otro.
No, digo que sea.
Es absolutamente.
Me parece absurdo, pero no me parece que sea mucho.
No, es por hoja, por eso es. Absolutamente.
Se pone un canon muy pequeño, eso funciona así en algunos países.
En todo el mundo.
Y el resultado es muy feo, de modo que hay un impedimento. No es tan fácil hacer una copia a doble página y a doble faz y todo.
Aunque acá, mire que hay librerías y lugares que se especializan, le encuadernan el libro incluso.
Así.
Tenemos que ir al corte.
Suelo de un Dios
padre la mano.
2030, señoras y señores, estamos enzarzados en una polémica sobre un hecho que es muy, yo creo que un poco inasible, difícil de tomar en la actualidad, ¿no? Sí. No mirado históricamente, creo que se entiende mucho más. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Beatriz Bugallo, Gonzalo Frasca y Juan Grompone.
¿Hablando de?
Estamos hablando de piratería, propiedad intelectual, todos esos.
¿Y por qué eligió este tema, Bugallo? ¿Este tema musical?
Bueno, por Jorge Nasser en particular, porque además, casi todos los años cuando me toca dar propiedad intelectual en la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho, lo invito a Jorge a la clase, ha venido, y les cuenta sus aventuras y desventuras para poder vivir de su trabajo, que es ser autor y productor.
¿Vive de su trabajo?
Bueno, él, sí, actualmente hace todo lo posible para vivir de su trabajo, me refiero, y es tan importante para mis alumnos, es más importante escucharlo a él, estoy segura, que escucharme a mí 3 horas hablando del derecho de autor y el tema, la ley y todo, porque explica, por ejemplo, lo que hoy, creo que al pasar comentábamos, que él tiene que salir y ganar en sus actuaciones, en vez de quedarse escribiendo,
en sus actuaciones,
porque no puede cobrar claro. Por la piratería, es decir, por el hecho de que no puede controlarse.
Es que no es por la piratería, es que
piratería en el sentido de explotación, no lo que copia uno, me refiero.
O sea, las reglas del juego cambiaron, o sea, ahora, o sea, es tratar de tapar el sol con un dedo,
no,
o sea, la música
hay que distinguir.
Es imposible de frenar la copia de la música.
No, yo no estoy hablando de frenar la copia.
Music,
No. Una cosa es copiar música, yo de un soporte bajo de internet de un grupo que acá en el Uruguay es ilegal. Pero otra cosa es que alguien tome una obra ajena, la copie en discos y la venda. Eso es lo mismo que lo que
de pero esa punto persona de vista. Lo que está haciendo es en internet para los pobres, porque
si la gente
fuera más joven, sí, yo lo digo.
No, porque lo hacen con volumen. No, si el que lo hace de a volumen, el que hace
no
de volumen.
No quiero defender al pirata, pero creo que es circunstancial. O sea, pasa eso en las ferias porque la gente no sabe hacerlo desde la casa, pero cualquier persona con una computadora y menos de 25 años no compra nada en la feria porque sabe hacerlo en la casa.
Pero
y esa gente se va a quedar sin trabajo en 10 años, en 15 años.
El fenómeno de que cada uno pueda copiar algo, yo creo que se canaliza a través, como se hace en otros países, de la copia privada, que empezamos a hablar hace un ratito.
Y seguimos a copiar entonces, Juan, pide la palabra.
Y redondeo una cosita y dejo ahí. Pero el que toma algo ajeno, lo industrializa y lo coloca,
eso estamos de acuerdo,
ese es el tema. A eso me refería.
Estamos de acuerdo.
Yo quiero volver a Marx, Milton, El paraíso perdido y El gusano de seda. El autor literario, para mí, o el creador musical, o algunos otros, son un resabio del pasado, no pueden existir más en la sociedad capitalista presente, porque son los únicos que quedaron. Es decir, los científicos originalmente también dependían de los mecenas y de trabajar para un rey y cosas por el estilo, y llegó un momento que se acabó, ese negocio no marchó más, tuvieron que incorporarse a las universidades. Los únicos creadores que van quedando sueltos son los creadores literarios y los creadores musicales, y yo creo que van desapareciendo, si van a desaparecer del todo, es decir, no pueden seguir trabajando como...
¿Qué quiere decir? ¿Que se van a integrar a una industria?
La sociedad capitalista se basa en el trabajo asalariado, son los únicos trabajadores independientes que quedan, son un resabio medieval, son una cosa que no puede existir más, está en contrario del sistema, y todo lo que sucede... La economía del sistema capitalista va a hacer todo lo posible para hacerlo desaparecer, no cabe la menor duda.
Pero no pone aquí, quiere decir eso. Por ejemplo, pongo un aviso en el Gallito Luis diciendo: contrato a escritor de novelas policiales,
claro,
y de misterio.
Exactamente.
Eso no.
Exactamente.
Trabajo
exactamente.
Mensual, tres novelas.
Exactamente. Es decir, lo razonable sería que el profesor universitario que da los cursos de literatura policial, ¿no?, se le pague por sus cursos y por sus clases y por su cosa y por sus novelas, y que publique sus novelas como hace el científico que trabaja en la ciencia nuclear, o que trabaja en la biología, o que trabaja en los demás campos. ¿Por qué? ¿Qué privilegio tiene el autor de novelas policiales que no tiene Einstein, o que no tiene un físico nuclear, o que no tiene un biólogo? ¿Qué privilegio tiene? Simplemente que es un antiguo, es una reliquia del pasado.
Del siglo XIX, el concepto romántico de tocado por el dios, la persona inspirada, pero que sí, que en los hechos, o sea, hoy, o sea, ser músico en otras cosas también es mezclar discos de otras personas, y eso se reconoce como un artista y como un creador, o hacer mashups, o hacer collage con cosas en internet, y eso es creación. Y sin embargo, o sea, estamos acostumbrados a ver al artista con un modelo, ¿ah?, que por lo menos tiene 200 años, y que, como yo estoy de acuerdo con Juan,
sí,
no tiene espacio para sobrevivir.
Estaba tratando de provocarlo a Juan con la pregunta del novelista policial, porque Juan tiene novelas de espionaje, policiales, y no me imagino trabajando 4 horas al día y le pago un sueldo por eso, pero en fin, ya sabrá. Pero sin embargo, hay un trabajo.
Ya lo hiciste.
Cuando fue secuestrado en un hotel, es cierto. Secuestrado en un hotel, la
realidad. Que secuestrara a todos los
trabajadores. Trabajo esclavo en un hotel, es cierto. Y ahí se dio el tesoro de la masa.
Ya vemos que se hace. Y
tiene razón.
En Uruguay, en esta mesa.
Tiene razón. Pero estaba pensando, ¿no es muy distante el ejemplo del periodista? El periodista, en definitiva, más allá del talento individual para escribir mejor o peor que pueda tener, el periodista en general, el secretario de redacción, le dice: escribí una nota sobre tal tema.
O el columnista.
Y lo hace dentro de un...
El columnista lo hace con la independencia, o sea, sería la más parecido a la creación independiente, pero sin embargo cobra un sueldo todos los meses.
Me está convenciendo de empezar a contratar por mes a escritores. Pero tienen que tener talento.
Bueno, esto de la patente, de cosas y todo, cuando estaba estudiando leyendo para este programa, vi el caso de The Planet, que es una banda de rock norteamericana que en un track... De su disco puso silencio, solo silencio, y parece que John Cage
es una famosa obra,
había hecho eso varios años antes, que bueno, la obra de The Planet duraba 1 minuto y la obra de John Cage duraba 273 segundos, sí, algo 4 así,
4 minutos 27, algo así,
¿no? Ahí está. Bueno, parece que le hicieron una demanda
por plagio.
sí, porque ya habían patentado eso. Y el vocalista de The Planet lo que argumentó era que en el juicio, ¿no?, que perdieron, que había mejorado la obra de John Cage, porque claro, hizo lo mismo pero en menos tiempo. Buenísimo, ¿no? Esas cosas que tienen la propiedad intelectual que me matan. Beatriz, quería preguntarte, por ejemplo, ¿hay algún área de la producción intelectual que esté menos protegida que otra? Por ejemplo, la música. ¿Cuál es la que está mejor protegida y la que está peor?
Como nivel o altura de protección no sabría decir. El problema es las posibilidades de defensa, cuando es muy disperso la utilización que se hace de esa creación, y de hecho no se puede ir caso a caso o proteger punto a punto. Pero en realidad es bastante bastante similar en todos los casos. Claro, por ejemplo, todo aquello que hoy pasa por internet, por supuesto que la tecnología permite que sea fácilmente disfrutable, entonces es más difícil de controlar. Pero no es un problema de la ley, claro. Es un problema de la aplicación y de la adaptación de la aplicación.
Las artes plásticas son las menos protegidas. No hay ninguna protección. A un autor de un cuadro no hay ninguna protección. Pero,
no,
para,
tiene. Es toda la misma. No, pero eso no es propiedad intelectual, el tema de salir del país.
Es proteger el...
Y hay un tema cultural muy grande también, porque la protección del autor plástico, que es la misma que de todos los autores, es muy fuerte, porque en realidad, por ejemplo, no pueden modificar sus creaciones. Tiene el derecho, es lo mismo el artista plástico que es arquitecto.
Pero la pueden reproducir, ¿y quién va a hacer un juicio para poblar eso?
Bueno, lo puede hacer perfectamente, es decir, la ley lo habilita.
A ver, pues eso, si uno, yo compro un cuadro, por ejemplo, ¿sí? Y con ese cuadro no puedo hacer lo que quiera.
No, no puede.
¿Incluso cuando lo revendo tengo que pagar?
Ahora sí debe pagar. Y eso es lógico del sistema, porque es lo que equipara al autor plástico con el del libro, con el de cualquier otro autor.
Es cosa muy extraña, pero es así, la ley actualmente dice
eso. Es una cosa, no se extraña, es de hace 70 años.
No, pero digo, siendo, o sea, ahí lo que está tratando es reproducir un modelo anterior. O sea, la ley está tratando de adaptarse a sí misma. O sea, en los hechos...
Es el soporte, es el mundo del soporte.
Claro, no, bueno, sí, pero en los hechos, digo, estamos alejándonos de eso. Y, insisto, o sea, yo... soy creador de obras, o sea, no solo escritas, sino también un montón de videojuegos, muchos las hago por contrato.
Estamos hablando de la obra plástica de One Shot, único ejemplar. Eso es lo que se cobra.
Y a lo que voy, o sea, a mí podría, en algunos casos muy particulares, porque muchos productos no tengo, pero sí podría vivir mejor si no hubiera piratería. Igual creo que hay que, o sea, adaptarse a la situación que está, y no hay otra manera, o sea, y la ley lamentablemente va a venir de atrás y va a tratar de hacer cosas. Lo ha tratado ahora, por ejemplo, en Francia, que hicieron criminalizar el uso de internet, ¿no? Si yo copio una foto por internet,
eso ya se lo rebotaron,
se lo rebotaron porque es un disparate. Pero también muestra, o sea, son ideas disparatadas que llegan a las cúpulas máximas, porque la cantidad de dinero, o sea, que mueve, esto es gigantesco.
Como en otros sectores de actividad.
Tenemos que ir al corte. Sí. Tenemos que ir al corte, no podemos piratear el corte. Qué lástima.
Son el anzuelo de un...
Viajo en busca de un antiguo mar. Tu recuerdo me abre un sentido.
Señora, señora, 2030, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Beatriz Bugallo, Gonzalo Frasca y Juan Grompone, hablando de piratería, derechos de autor, esos problemas.
Hemos asustado a toda la gente que en este momento suspendió las copias ilegales que estaba haciendo para escuchar el programa, a ver si cometía delito o no.
Y sí, medio país se paralizó para ver si era ilegal o no, o continuar con la copia ilegal o no.
Usted ha hecho una pregunta muy interesante a Bugallo, sobre cuál era el rubro más desprotegido. Y por ahí había saltado el tema de artes plásticas, ¿no? Que tiene cierta protección, pero en Uruguay no se cumple nada de eso, yo.
A ver, hay dos tipos de cosas que no se cumplen en todo caso, pero que en la ley están, ¿eh? Es decir, a mí la pregunta mía fue, lo que yo entendí de la pregunta es si existe en la ley. En la ley existe, pero las leyes no alcanzan para funcionar con tener el texto. Tiene que haber la cultura de su aplicación y todo. Uno es el tema de los derechos morales del autor, que es tener claro que, como usted decía, si yo compro un cuadro, que no es compro una serie, uno de una serie de reproducciones, compro el cuadro, soy dueña del soporte material, pero no de la creación intelectual incorporada al soporte.
No le puedo pintar bigote, por ejemplo.
No puede destruir.
Pero no puedo reproducirlo tampoco.
Tampoco, a menos que le haya autorizado el autor a hacerlo. Digo, porque de hecho hoy yo conozco gente que compra cuadros a ciertos autores, porque otros dicen, no, yo pintor, no le voy a autorizar la reproducción. Pero otros dicen, bueno, le autorizo 3 reproducciones, que eso se está dando bastante. Y bueno, entonces ese señor sabe que puede tener 3 e incluso se la firma el autor. Eso lo he visto acá.
¿Y si lo cuelgan en internet, qué pasa?
Eso, no, ¿si lo cuelga quién? El propio... A ver, la foto según. Si usted está sacando la foto de su oficina y está el cuadro...
No, del cuadro solo.
¿El cuadro solo para usarlo como papel tapiz, por ejemplo? No, eso lo puede decidir el autor. No el dueño del soporte.
Pero le acaba de dejar de sacar tres fotos. Yo saqué tres fotos, las colgué en internet.
Le dejó tres.
Y las puse ahí, después capaz que
tres la reproducciones. No, no.
Son tres reproducciones. Están en mi servidor, son tres archivos.
No, no. Tres reproducciones implican estar en un. O el, si es en un archivo, lo autorizó. Ahora, si es la reproducción en el sentido de firmarla atrás, como yo le decía, no.
Claro, pero el mundo cambió, o sea, antes había una reproducción física.
Para algunos sí y para otros no, porque cuando se trata de un one shot, muchos lo único que quieren es poder tener el grabado para tenerlo. En la casa, el original. En la oficina, uno de los grabados.
Yo quiero tenerlo en mi página web, pagué $10,000 por este cuadro.
Si le autoriza, sí. Si no le autoriza, no.
Claro, pero el tema de la autorización es, si me dicen, me deja sacar tres fotos, yo saco una foto
digital. Lo arregló, si lo arregló con él, sí, si no, no.
En otras palabras, todo esto es del pasado, no sé.
No es del pasado.
Es un resabio del pasado.
Es un tema de respeto al trabajo intelectual.
No. ¿Y el respeto al trabajo de Einstein dónde está? Es decir, yo puedo reproducir todas las veces, pues se pueden dar todas las clases que quiera, todas las conferencias que quiera, dando hasta la última ecuación de la teoría de la relatividad, sí. Reproducirlo los miles de veces que sucede, sí, como sucede, sí, todos los días. ¿Dónde está el respeto?
Primero que, excepción de enseñanza.
¿Cualquier pintor de barrio tiene más derechos que Einstein?
No,
no solo de enseñanza, yo lo puedo usar en una industria. O sea,
claro, porque son fórmulas matemáticas. No, yo cuando dijo.
Las fórmulas matemáticas, ¿por qué es distinta que una composición?
Porque no es. Sí, sí, totalmente.
¿Por qué vale menos?
No, ¿me deja hablar? Y les explico perfecto. Bueno, mire, además también cuando hablaba de patentes hoy y de los métodos matemáticos y las fórmulas, eso no es patentable. Se patenta producto y procedimiento.
Pero vas a saber lo que sea, ¿por qué es distinto?
Yo quiero... Ya voy al concepto.
Filosóficamente, ¿por qué es distinto?
Yo le explico por qué la ley lo ve distinto y de ahí sacamos la idea del legislador o de la ley. Empiezo por patente porque es más fácil y ahí lo trasladamos. Producto es, obviamente, lo que luego de aplicar fuerza se tiene como resultado. Y el procedimiento, que es lo que se patenta, es un conjunto de fuerzas físico-químicas aplicadas a la materia. Entonces, es una materialidad visible externa ¿a qué? A la idea. Lo que no se protegen son las ideas. ¿Por qué? Más allá del respeto del tesoro de la humanidad y el avance. Y porque la idea no se conoce.
¿Y la composición musical entonces qué?
Pero porque, lo que se protege es la exteriorización.
Y un programa derecho, que es un procedimiento pero no es material.
Ahora salto al derecho de autor y ahí vamos al software. El derecho de autor lo que protege es la materialización, no protege la idea. ¿De la música qué se protege? Bueno, se protege la melodía. No se protege el ritmo de ninguna manera y la armonía, si no es original, no se protege.
¿Pero la melodía es tangible?
No, se expresa.
Bueno, pero
es intangible.
Y la fórmula matemática también se expresa si yo quiero usar la fórmula para fabricar.
No, ahí va. La fórmula la aplica, no la expresa. Y la creación intelectual musical, que es una obra del ingenio, el cuadro.
Entonces, en el caso del software es clarísimo.
El caso del software, yo no creo que es lo mismo que cualquier otra obra de autor. ¿Sabe cómo entra el software al derecho de autor? Bueno, estamos hablando de un primer debate doctrinario de qué hacer con esto a nivel general del año 64.
Y generado, como siempre, en la ley por la economía, ¿no?
Por algo son reglas de convivencia. Supuesto. Es lógico. Porque es un componente de la vida todos los días. Pero le decía, no sabían exactamente cómo manejarlo y cuál vieron que era el ancla de decir que cómo definir el software. Dijeron, el software es un conjunto de órdenes que se expresan, sí, se escriben. Entonces, ¿a qué es igual a una obra literaria? Claro, no es la expresión humana. No, es así el razonamiento.
Sí. Y es el disparate.
Entonces, dijeron, bueno, se expresa obra literaria, derecho de autor. Y le encantó la industria al principio.
Sí, obvio.
Porque decían, wow, 50 años de protección después que se muera el autor. Decían, entonces estamos... Y ese empezó a ser el camino. Luego, como justamente el derecho de autor protege a las obras del ingenio y es de número abierto, es decir, no es una lista, sino un enunciado y que ponen, por ejemplo, y ponen entonces chorreras de lista. Entonces dijeron, entra, porque como no tenemos problema, porque obra de ingenio es, luego tiene algo escrito, obra literaria, analogía, derecho de autor, protección. Entonces, evidentemente, el software no tiene nada que ver con la idea de la creación intelectual que se venía generando y se sigue generando como producto del ingenio. Yo lo veo mucho más parecido al mundo de la aplicación industrial que a lo que es el goce estético base de la protección del
derecho. Al mundo de las patentes.
Pero no de las patentes.
¿Y las fórmulas matemáticas en qué se diferencian?
En que no es una expresión
eso
material,
es lo que dicen los no
sino
matemáticos.
Una aplicación.
Si todo hay teorías enteras que demuestran que es exactamente lo mismo una fórmula matemática que un programa de computadora. Hay un teorema general de equivalencia que se demostró en 1930.
Está demostrado matemáticamente. No es un tema de interpretación legal.
Es un problema de desconocimiento. Además, por ejemplo, la música, una partitura musical se puede escribir en notación algebraica, en MIDI, por ejemplo, y es tan obra literaria y tan texto como un programa de computadora.
Pero tiene el sonido de estereorización, que no lo tienen los demás.
¿Qué me importa el sonido
de estereorización? Bueno, esa es la creación, sí, es básico.
Yo puedo agarrar una fórmula y leerla.
A
cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Yo no tengo una estereorización.
Porque Bugallo está de acuerdo también, me parece que queda claro con lo que ha dicho, que en última instancia todo esto va evolucionando según los impulsos y los intereses.
Pero va evolucionando de atrás y va evolucionando respondiendo a intereses de
arcaico,
gente que se está quedando sin trabajo, ¿tá? Y que es triste, pero ha pasado desde el primer día de la humanidad, que lamentablemente, para bien y para mal, la tecnología avanza, cambia, y hay industrias que desaparecen y otras que creen.
Eso es lo primero que le enseñan a uno en la Facultad de Derecho. ¿Qué viene antes? ¿El hecho o el derecho? En todo, en los temas familiares, en la organización de la vida.
Y hay un tema filosófico, por ejemplo, los suecos, yo viví en Suecia varios años, tienen, o sea, y por eso ellos además han tenido todo un debate muy particular sobre lo que es piratería de software e internet y todo eso. O sea, hablamos hoy del derecho a educación, pero para ellos también tienen un derecho más amplio, que es a cultura, a acceso a cultura. Y si yo hoy en Uruguay, o sea, no tengo acceso a... Acaba de salir un documental, que el otro día estuve hablando de Oliver Sacks, buenísimo, sobre música y neurología, que seguramente a Juan le va a gustar. No hay manera ni de comprarlo, y está para bajar de internet. Entonces, en los hechos, la gente que le interesa eso, ¿por qué voy a dejar de hacer clic y mirarlo? Si además, o sea, no solo es un tema de educación, es un tema también de acceso a la cultura. Es difícil de encontrar en Uruguay porque en Uruguay es un país que lamentablemente no ha invertido en cultura, no tiene, por ejemplo, el concepto de las bibliotecas, no solo para ir a encontrar los poemas de Juan Ibarburu que no los lee nadie, sino también el diario de hoy, la revista de hoy, el disco de cumbia villera de hoy, que es lo que pasa en otros países que tienen acceso a eso. Entonces, si yo saco que es un derecho humano, o sea, a la cultura, que no digo que no tenga que cobrar los creadores, pero también de la misma manera la gente tiene que tener acceso a eso. Nosotros estamos en un país muy desconectado también de la cultura y de la generación de conocimiento, que si entramos también a responder a intereses que son, o sea, el caso clásico es el de Walt Disney, ¿no? O sea, una cosa es defender la creación de un dibujo de nuestro uruguayo, y una cosa es defender de una corporación que le vende a todo el mundo. Si uno las leyes las hace para uno o para otro, va a ser una situación completamente distinta.
O para el mundo.
El tema es que justamente cuando hablamos de los préstamos, de las condiciones...
Porque hay reciprocidad, porque cuando uno
se negocia,
no lo respeta.
Claro, yo no te doy este préstamo si vos no me firmás estas leyes.
Pero por suerte propiedad. Usted puede hacer videojuegos ahora con Mickey y con el Pato Donald, si quiere, están libres ya, ¿no?
No, todavía no. Popeye está libre.
Popeye quedó libre,
pero el dibujo acaba de quedar en
No, dominio. lo sé, los 70 años, pero me imagino que lo tienen registrado como marca.
No sé. Yo no a Popeye no le he tocado.
Pero va a tocar. Tenemos que le corte. ¿Cómo se comunica la gente, Marichal?
Mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, sino por SMS al 095-000-810.
Rumbo al sur.
...2030, señoras y señores, y Juan tiene como un rostro de extasiado.
Exactamente, estamos escuchando la obertura de Los Maestros Cantores de Nuremberg. Es para mí la obra magna de Wagner. Es la única que no tiene dragones, no tiene seres sobrenaturales. Pasa entre burgueses que casualmente son aficionados a la música. Y la historia de esta ópera empieza con esta música, y 4 horas después termina con un concurso de canto. y de una discusión filosófica acerca de si en el arte hay que respetar las reglas o romper las reglas. Es decir, es una de las óperas magnas en el sentido de que es la única ópera que tiene un contenido filosófico, un contenido histórico. Ahí desfilan personajes históricos y los protagonistas, en lugar de ser héroes con espadas brillantes que cabalgan en cisnes, son zapateros, escribanos, orfebres, peleteros, en fin, que se dedican a cantar como el gusano de seda.
Y hay que romper las reglas, bueno, de mantener las reglas.
No, ¿cómo? No, la conclusión a que llega Wagner es que hay que hacer una mezcla, que ambas cosas son necesarias. Precisamente Wagner, que era un gran transgresor, no iba a defender la permanencia de las reglas.
Recién ponía Frasca como ejemplo en unos bloques anteriores lo que sucedió en Francia, en la Ministerio de Cultura, que propone al Parlamento, y salen, en principio salen diputados con mayoría apretada, pero salen, una ley que si uno bajaba tres veces ilegalmente cosas de internet,
le cortaban el acceso,
cortaban internet.
En vez de la cabeza, que es una cosa que hacían los franceses antes,
le cortaban los dedos, le cortaban el acceso. Y bueno, Sarkozy y la ministra estaban entusiasmados con la idea, impulsados naturalmente por otros intereses, intereses económicos,
entre ellos la de la mujer de Sarkozy, que es cantante casualmente, ¿no?
Bueno, pegó la plata de esa otra manera,
que le bajaban las dimensiones, sería eso. Bueno, lo cierto es que se aprobó en el Parlamento de Diputados, se aprobó, y este Consejo Supremo, que no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene viejos sabios, digamos, expresidentes, y que tiene una autoridad, un Consejo Supremo constitucional, dijo, no, esto no es constitucional porque atenta contra los derechos privados, y ahora están dando otra vuelta a la redacción para ver si la aprueban de otra manera. Es un tema de una actualidad tremenda, pero es una guerra perdida, según usted, Frasca.
Yo creo que eso, o sea, es como decirle, le corto la electricidad a alguien, no puede usar más electricidad. Internet ahora es como el agua, como electricidad, o sea, es parte. Bueno, me dicen que no, quizás no del punto de vista legal, pero del punto de vista práctico. Yo tengo una pregunta, quiero hacer legalmente en Uruguay. Las cosas que hace el Estado, ¿no? Con fondos públicos, ¿no? Con fondos de, por lo menos nosotros los que pagamos impuestos. Si ellos crean obras, crean software, crean una obra de teatro, no sé qué, los derechos de, o sea, de reproducción de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa legalmente en Uruguay?
Bueno, depende de qué estemos hablando, que crea el Estado y cómo.
Y el Estado, ¿no? por ejemplo, hace un software de
exactamente, de... es decir, hay uno de los entes comerciales que contrata trabajadores intelectuales, por decirlo así, o que encarga.
Sí, a sus propios funcionarios.
Por eso, contrata ellos o encarga. Bueno, son del Estado, pero del dominio privado del Estado. Es decir, el Estado tiene bienes que usamos todos y tiene bienes que son de la persona Estado.
¿Y qué pasa cuando es...? O sea, porque yo entiendo eso cuando... si el Estado tenía el faro del Cabo Polonio, dice, bueno, esto es mío, no se lo puedo dejar a nadie más, este faro es del Estado. Ahora, si yo hago un software y lo puedo copiar y todo el mundo podría tener acceso, pues no cuesta nada. O sea, 3,5 millones de personas adentro de un faro es problemático. Pero si hace un software, podría... O sea, no hay problemas...
Es una decisión del Estado.
Es una decisión del Estado.
Es decir, el Estado puede decir, bueno, yo estoy participando en un régimen competitivo. Quiero venderlo a otros estados, a otras agencias de similar renglón de otros lugares del mundo, porque eso es la forma mejor de aprovechar los recursos de la sociedad que usé en este software.
Ahí creo que hay un debate moral sobre justamente qué se hace con los dineros públicos, ¿no?
Por supuesto, pero eso no es el derecho de autor el problema.
Hay otro peor que ese, que es cuando el Estado lo copia y se lo da a otro sector del Estado. ¿No? Es decir, eso que normalmente se hace libre, con cierta libertad, eso hace que, por ejemplo, se saltee el procedimiento de licitación y se saltee la libre competencia. No hay ninguna oportunidad de un tercero de participar porque el Estado le puede vender al Estado libremente.
Pongo un ejemplo más concreto, Juan de
Sol. No quiero poner, porque todos los ejemplos son muy delicados y son muy dolorosos para la industria.
Claro que ese es el Estado, no el derecho de autor.
No, pero preguntaba...
El Estado le vende al Estado.
Sí. Pero preguntaba sobre los derechos después de reproducir eso.
El Estado ahí se comporta como cualquier titular de derechos. Puede decidir dejarlo libre.
Claro, pero yo digo que el que vende, cuando el Estado vende, se comporta como el titular, pero cuando el Estado, en la parte que compra, debería comprar a través de una licitación.
Sí, pero eso
entonces ahí hay una irregularidad. El Estado sistemáticamente en Uruguay comete una irregularidad al no comprar mediante licitación.
Entre otras, esa.
Entre otras, sí, entre otras.
Bien, me quedo mascullando a ver qué ejemplo hay detrás de esto.
No, ejemplos comunes, ¿no? De compras y de casos. Pero a ver, el Estado es el principal infractor, por ejemplo, en todo lo que es el fotocopiado ilegal. Porque además no tutela, perdón, no cuida que le hagan la fotocopia a los empleados de los libros de los chicos de la escuela. Me refiero, y eso es todos los estados, no solo nuestro en este caso, pero esa es una realidad, complicado el tema.
Igual va a cambiar con los libros electrónicos tarde o temprano.
Sí, va a cambiar, yo creo que va a cambiar.
La fotocopia...
Yo creo que es un proceso de incidencia de cada nueva tecnología en las leyes. Y para que cambie y se mantenga la justicia de que el trabajador intelectual tenga también el...
Claro, pero hay una singularidad, es diferente.
Va a haber un proceso distinto de gestión, ¿no? Con una tendencia más similar a lo que hoy es lo que se llama la gestión colectiva.
Pero hubo un cambio gradual de tecnología hasta que se llegó un momento con la tecnología digital que cambiaron las reglas.
Y va a volver otro cambio.
Sí, pero es distinto a yo me puedo ir aproximando al original a tener una copia perfecta. Eso cambia las reglas. Por lo tanto, no se puede extrapolar del pasado anterior a ahora.
Pero se va a adaptar. Porque hay un principio básico y es que el que tiene un trabajo merece una retribución. Y que el autor realiza producciones intelectuales. Nuestra Constitución, por ejemplo, distinto de muchas otras, dice, se protegerá el trabajo del autor y el inventor. Habla del trabajo, es decir, lo valora de un
siempre
punto de vista
que no sea un matemático, un físico, un biólogo, etcétera.
Pero no, esa gente no importa.
Nunca ha hecho nada por la humanidad.
Si es un biólogo, tiene que trabajar por un laboratorio, ya lo demostró Juan usted.
Ahí, en vez de mecenas, tiene laboratorio.
Y yo creo que ese es el fin de todos los gusanos de seda, ¿no? Todo gusano de seda va a terminar trabajando para una organización regular, porque si no, está fuera de la sociedad capitalista.
Pero sabe que yo creo que eso de estar fuera, en el que no puede vivir más que el tema capitalista, es el ingreso, en parte también es porque no ha funcionado, o ya no, por el tema tecnológico mucho más, la ley de derechos de autor, el hecho de decir se respeta el derecho del autor, del creador, como no funciona por el tema
que
de...
Que no puede ser aplicable.
Ese es el problema. Es
más práctico.
Es un tema, tiene ese creador tiene un problema tecnológico también. Es decir, tiene un problema por las nuevas tecnologías de la realidad. No
es que cambia lo que es el concepto también de creador y si es trabajo lo que yo hago.
No es trabajo.
Todo es trabajo. Es como el ejemplo de cuidacoches. O sea,
el cuidacoches
cree que es trabajo. Ahora, no es un servicio, no es un producto.
Es una empresa, es un empresario el cuidacoches.
Sí, bueno, pero no ofrece ningún servicio. No, él pretende cobrar por algo que vos no lo contrataste. Por lo tanto, no hay producto.
Sí, claro.
Ameniza.
No, pero es distinto, ¿no? O sea, es un.
Vende protección.
El trabajo no es. Él no se discute que está trabajando. Ahora, lo que yo sí discuto es que sea un servicio, que sea un producto. Y con la cultura. A usted le parece que sí, hay otros nombres.
Y al Estado sí, porque se supone que le puede cobrar toda la.
Bueno, quiero decirle que tenga razón. O sea, es claro que si alguien.
¿Desde cuándo?
Yo vengo a cobrar y digo, bueno, ahora vengo a cobrar por que te pinte tu casa. Y dice, bueno, me pintaste mi casa, bueno, pues tenés que pagarme. Digo, pues es un debate distinto. Yo usaba el ejemplo nada más para lo que es la creación de cultura, ¿no? O sea, yo puedo estar encerrado en mi casa diciendo que estoy trabajando y después escribo un verso de cuatro palabras y puedo decir, trabajé muchísimo más que, yo qué sé, Beethoven componiendo una sinfonía. Pero de ahí a cómo yo hago para retribuir eso y si eso realmente tiene un valor comercial en nuestra sociedad, es mucho más debatible.
Pero es lo mismo que el trabajador. A ciertos trabajadores le pagan más la hora que a otros.
Sí, pero lo que...
Digo, eso es en todos los
claro,
casos.
Claro, pero el concepto de artista o de creador, o bueno, en este caso de científico, digo, hay un claro ejemplo que hay trabajos que generan, más allá de más dinero o no, más derechos que lo de los científicos es clarísimo. O sea, digo, que sea una excepción, porque sí, o sea, porque realmente no... están haciendo una cosa, como tú decías, no se expresa, yo no entendí muy bien.
La materialidad, la exteriorización.
Claro, si tuviera mejor lobby a la hora, o sea, como un lobby como una discográfica, yo creo que las leyes serían distintas.
No, la materialización, por ejemplo, de Einstein fue la bomba atómica, quizás.
No, él...
No. Pero, por ejemplo, Newton podría haber cobrado por el viaje a la Luna del Apolo 11.
Pero no, sus ecuaciones.
Señores, yo creo que quedó claro algo, que esto está evolucionando a una velocidad
y que es complicado,
muy grande, que es extremadamente complicado, que no se puede resolver con las reglas de hace 50, pero ni 15 años atrás, ni 10 años atrás,
pero
que hay que pensar
es
nuevas
que la
cosas.
Tecnología obliga.
Ajá, la retribución del trabajo que se considera artístico, cultural. Eso queda en una situación un poco incómoda en este programa, no queda claro.
Yo no por las dudas voy a comprar CDs que no sean piratas ahora, porque por las dudas, no sé,
para tanta confusión, comprar las discográficas, sí, que son gente
que trabaja.
Es un tema muy muy delicado y muy muy complejo. En Brasil ahora lo que están haciendo las bandas es justamente la gente que vende los CDs piratas se arreglan con las bandas, se saltean al distribuidor y pasa a ser una distribuidora, ¿no?
Eso me parece bien.
No, que está bien. Igual es un tema de tiempo. O sea, la distribución de la música, claro, se va a hacer por internet y eso no, exacto, lo va a poder frenar absolutamente
nadie. No hay lobby que lo frene
y lo mismo va a pasar con el cine. La diferencia es si los intermediarios van a hacer más o menos plata. O algo
menos, según.
El exministro,
es el único debate que hay posible.
El exministro de Cultura de Lula, el famoso cantante, ¿cómo se llama?
Gilberto Gil.
Ha defendido públicamente, yo no creo en nada de esto. Ustedes vengan a mis actuaciones, filmen, saquen fotos, reproduzcan mis temas en forma gratuita. No. Lo hace, sí. Llama a que la gente lo filme.
Él, sí, que lo filme, sí. Pero él tiene, salvo dos temas que tienen Creative y que los deja, sus temas todos están en la Sociedad de Autores Brasilera. Cuando se tocan acá, a Gadu Cobra y le manda para allá. Pero
deja que lo graben en los recitales. Que lo graben, no, sí, lo filmen, le saquen fotos y háganlo.
Ahí no tiene contrato. Ahí puede, ahí no tiene contrato. Lo que tiene lo cumple. Y
pero déjeme con una buena imagen de Gilberto Gil. ¿Por qué hace esto último momento?
Tema programa, si nos quedamos sin tiempo, justamente las licencias de Creative Commons que permiten, muchas veces pasa, yo un producto que hago yo, ¿ah?, a veces no lo pueden publicar con mi propia autoridad, o sea, tengo que hacer un montón de papeleos, mandar papeles firmados para que saque una foto de pantalla de un juego que hice yo para publicar un libro que yo quiero que se publique. Cuando, si uno ya pone una licencia Creative Commons, directamente la persona ya sabe.
Yo creo que es innecesario, que alcanza con que uno autorice, pero bueno, eso es otro
tema. Nos fuimos, no de tema, sino que nos fuimos en horario. Nos vamos, Marichal.
Nos vamos.
¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Beatriz Bugallo, Gonzalo Frasca y Juan Grompone, hablando de piratería.
Da para más el tema.
Sí, claro.
Hasta luego.